Vía 5. Va a efectuar su entrada en preferente.
Y hasta aquí el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Lourdes Orozco, buenas tardes.
Buenas tardes, Inma, ¿qué tal?
Isaac Newton dijo, los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Pero Lourdes ha venido hoy con la intención de contradecir a uno de los mayores científicos de todos los tiempos.
Pues muy humildemente, eso sí. Pero es que uno de los elementos más presentes y característicos del paisaje del ferrocarril son precisamente los puentes. Los hay por todas partes y los hay de muchos tipos. Por ellos va a viajar hoy nuestro tren, el tren de la Fundación.
Abajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Ya hemos contado alguna vez que la península tiene una orografía complicada que obligó a los ingenieros ferroviarios a planificar la construcción de numerosos túneles y puentes en las líneas que iban trazando. Gracias a eso contamos hoy con un catálogo muy variado y muy extenso de puentes.
¿Cuál es la primera parada en ese catálogo de puentes?
Pues como casi siempre volvemos los ojos a la línea Barcelona-Mataró. El primer puente se construyó sobre el Besós, en madera, pero no ha llegado hasta hoy, como tampoco han llegado los primeros puentes de la línea Madrid-Aranjuez, también construidos en madera.
¿Habría que esperar entonces a que se utilizasen materiales más resistentes?
Sí, muy pronto se pasó a los puentes de fábrica. En España, más de la tercera parte de los puentes de la red ferroviaria son de fábrica, ya sea de piedra, ladrillo u hormigón en masa. Este tipo de puentes no era una novedad. Conocemos varios magníficos de época romana, pero el ferrocarril fue realmente el que revolucionó la ingeniería de puentes.
Además de los de piedra, están los puentes metálicos, que son tan característicos del ferrocarril.
Y que resultaban más baratos y se montaban más deprisa. Su construcción se generalizó hacia la década de 1860. Al principio eran de hierro fundido, pero fueron mejorando prestaciones al hacerse de hierro forjado. Y tenemos que decir que, aunque parezca mentira, porque hay muchas leyendas urbanas, no todos los puentes metálicos los construyó Eiffel.
Igual que no todos los puentes de piedra son romanos.
Eso es. Hablamos de uno que sí está vinculado a Eiffel. Es el viaducto del Hacho, en la antigua línea de ferrocarril Linares-Almería, un puente que, por cierto, este año ha sido declarado bien de interés cultural. El estudio para su construcción lo realizó la empresa francesa FIF Lille, en cuya nómina figuran obras civiles tan importantes como la Torre Eiffel, el puente de San Jorge en Oporto o la madrileña Estación de Delicias. Hay otros magníficos puentes metálicos. Nos habla de uno de ellos Miguel Jiménez, gerente de trenes históricos de la Fundación.
Y hay algunos puentes que por su singularidad, belleza, técnica constructiva tiene una protección especial. Sería el caso del puente de Ormaiztegi en Guipúzcoa, construido en 1864 y con casi 300 metros de longitud, que sufrió los azares de la Guerra Civil, pero consiguió salvarse. De hecho, se reforzaron las pilas y actualmente está fuera de servicio. Se construyó un viaducto más capaz, un poquitín más arriba, pero el viaducto de Ormaiztegi ahí sigue en pie, demostrando la ingeniería del siglo XIX.
Hay también puentes que cobran especial significado político y estratégico, pues unen dos países.
¿Te refieres a los puentes fronterizos?
Eso es. Por su gran prestancia, mencionamos hoy el puente internacional de Irún-Hendaya sobre el Bidasoa, que une España con Francia. Este artístico puente de 132 metros de longitud fue construido en 1863 con colaboración francesa. Es una magnífica obra de fábrica de sillería caliza con relleno interior de hormigón en masa. Paralelamente a él circulan por otro puente el tráfico de carretera. Y esto nos da pie a hablar de otros puentes interesantes, los puentes mixtos.
Por los que circulan trenes y coches.
Eso es. En España estos puentes, que normalmente se hicieron así por economía de costes, suelen ser de dos tableros independientes. Veamos hoy dos casos singulares. Uno es el puente metálico metálico sobre el río Miño entre Tui y Valença do Miño, en el que las vías van por la parte superior y por debajo va la carretera.
También tenemos, por ejemplo, el ferrocarril que va de Madrid a Cáceres. Al pasar por el embalse de Alcántara, por los brazos que corresponden al río Tajo y el río Almonte, tenemos puentes, en este caso mucho más modernos, de hormigón, en los cuales la parte superior es para la carretera, para la Nacional 630, y por la parte inferior, en un cajón cerrado que parece un túnel, va el ferrocarril y más abajo ya, definitivamente, las aguas del Tajo.
Escuchábamos de nuevo a Miguel Jiménez, que hoy nos va a acompañar hasta el final. Y de los puentes mixtos pasamos a algo que seguro que te sorprende. Hay puentes que se construyeron dentro de un túnel.
¿Puentes dentro de túneles? Que sí. Parece contradictorio.
Pues hay al menos dos casos muy interesantes. En la línea de Lleida a la Pobla de Segur, el túnel número 3, el más largo de toda la línea, se empezó a construir desde sus dos frentes y al llegar al centro apareció una gran caverna, que además estaba inundada con una enorme cantidad de agua. Al no poder optar ya por ninguna variante, se decidió construir un puente de fábrica que salvara esa caverna. Y allí sigue, en mitad del túnel, aunque con los años ese tramo se fue recubriendo y hoy ya no se ve. El otro caso nos lo cuenta Miguel.
Y tenemos otro caso, no menos curioso, de un puente metálico situado bajo el subsuelo de Barcelona, concretamente debajo de Plaza de Cataluña. Permite que varias líneas de metro y de cercanías se crucen bajo tierra, bajo una estructura metálica.
Yo esto lo dejo pendiente para una próxima visita a Barcelona. Más puentes, Lourdes.
Pues, por ejemplo, puentes ferroviarios que cruzan sobre ciudades. Es el caso de Redondela, Pontevedra, donde afluyen dos líneas de tren que cruzan con sus puentes metálicos el casco urbano. O este otro.
Es el caso de la ciudad de Girona, donde en 1973 la histórica travesía ferroviaria urbana, que era a ras de suelo, se elevó sobre pilares en una distancia de 1.760 metros que cruza de norte a sur toda la ciudad. Y precisamente sobre esa misma estructura se instaló la nueva estación de Girona.
Imagino que con la alta velocidad habrán llegado también dimensiones antes desconocidas para los puentes del ferrocarril, ¿no?
Sí, hay varios ejemplos de estas nuevas proporciones, como el viaducto del Portal sobre el río Guadalete, en Cádiz, que con sus casi 4 kilómetros es hoy el más largo del país y una verdadera hazaña de la ingeniería civil. O también el impresionante viaducto sobre el río Ulla, en Galicia, el puente de tablero hormigón acero con el mayor vano principal del mundo.
Es la banda sonora de la película El puente sobre el río Kwai.
Sí, porque hablamos un poquito de puentes y guerra. Los puentes siempre fueron lugares estratégicos, sobre todo en los conflictos bélicos, pues su presencia implica facilidades logísticas para los ejércitos combatientes. Entre los muchos casos que podríamos contar, nos quedamos con una curiosidad. Un puente que nació diseñado para autodestruirse.
Es el caso del puente sobre el río Águeda en el ferrocarril fuera de servicio que iba de la Fuente de San Esteban a la Fregeneda, que une, además es otro puente internacional, une España con Portugal. Pues ese puente, para evitar que si un día los portugueses quisieran invadirnos, pues en una de las pilas más próximas al lado español, cuenta con una cavidad en el pilar que está puesta en un sitio especialmente diseñada para que si se pone una carga de dinamita el puente reviente completamente.
Y ya terminamos también en la Fregeneda. La línea que va de la Fregeneda a Barca d'Alba es una ruta espectacular formada por una alternancia de puentes y túneles en los arribes del Duero. Lo cuenta de maravilla nuestro gerente de trenes históricos.
Es un tramo de línea ya cerrada, fuera de servicio, de 17 kilómetros que baja desde 530 metros a los 130 que hay en el tramo fronterizo, cruzando el río Águeda. Esta línea tiene 20 túneles y 10 puentes metálicos bellísimos. Puentes metálicos que van salvando el dibujo de las laderas del terreno, impresionantes vaguadas, algunos en planta curva, algunos con las pilas metálicas, un auténtico lujo donde se ve quizás la mejor mistura, la mejor alianza entre ingeniería y paisaje. I travel the streets
Vamos ya con la agenda de la Fundación para los próximos días.
Esta semana destacamos que el martes la Fundación estará presente en la Feria Rail Life en Zaragoza con el stand de la revista Vía Libre. Rail Life es uno de los principales encuentros internacionales del sector ferroviario en el que participan los principales operadores, administradores de infraestructuras y fabricantes de material ferroviario. Y el jueves a las 18:30 se presentará en el Museu del Ferrocarril de Cataluña el libro La Petjada de Francesc Gumà, que ofrece un recorrido por la vida del promotor del ferrocarril de Valls a Vilanova y Barcelona. Como siempre, sobre estas y otras actividades hay más información en la web de la Fundación, ffe.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias. Feliz semana.
Muchas gracias a ti.